COPE más Coruña.
Estar informado.
Y un día más seguimos hablando de la problemática de los jabalíes, una problemática que nos ocupa y que también nos preocupa, y tanto. Los entrenamientos en el campo municipal de la antigua Leima se tuvieron que suspender en las últimas horas por la presencia de estos animales. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Mato Grande ha sido uno de los barrios que más destrozos ha sufrido en los últimos días con la visita de los jabalíes, Noel Abao.
Efectivamente, lo han documentado desde la asociación vecinal de este barrio de Mato Grande, destrozos importantes en los jardines de Enrique Mariñas debido a una incursión de los jabalíes, no de madrugada, sino en la última tarde-noche. Nos lo ha contado el presidente de la asociación vecinal, Esteban Velasco.
Dice que estuvieron desde las 10 y cuarto a las 10 y media, 11 menos cuarto incluso, pero parados en el jardín. Y he hecho una foto de la zona del jardín, bastante, se lo han cargado bastante. Impactó verlo porque esa hora es la hora de paseo de noche. Hay mucha gente con los perros, ¿no? Los perros empezaron a ladrar, como ya imaginarás, empezaron a ver toda la familia entera. Y lo que más les asombró es que se quedaban sentados, tumbados en la hierba y escarbando.
Los entrenamientos en el campo municipal de la antigua Leima se tuvieron que suspender por la presencia de estos jabalíes que, por cierto, si van al campo poco van a poder obtener porque es de hierba artificial. Los vecinos piden actuaciones inmediatas porque creen que es cuestión de tiempo que pase algo grave, como un accidente en Alfonso Molina. El caso es que es una pierda de 5 ejemplares, 2 adultos y 3 jabatos, la que se ha asentado en A Coruña. Santiago Vázquez es vicepresidente del grupo naturalista Hábitat.
2 hembras con tres crías, bueno, uno es un rayón, otros son jóvenes de un poquito de más edad, y que se mueven sobre todo por la zona del club financiero, entiendo yo que la zona del ofimático. Hay que darse cuenta que entre el club financiero y el ofimático están las vías del tren, que también ayudan a, es como una infraestructura verde, que ellos también pueden desplazarse de forma tranquila, pues en los momentos que ellos estiman pertinentes, ¿no? Pero sí, ese grupo es el que más últimamente está, pues, entre comillas, causando más daños.
Los jabalíes pueden recorrer kilómetros en busca de alimento, pero todo indica que se sienten cómodos en la ciudad y que cada vez tienen menos miedo a la gente, algo que no es positivo.
El tema es qué hacen durante el día, ¿no? Aunque últimamente también se le está viendo en horas diurnas, cosa que no es demasiado bueno, porque eso significa que se está acostumbrando cada vez más a nuestra presencia. Habitualmente ellos utilizan para buscar alimento, desplazarse bastantes kilómetros de un lugar a otro buscando ese recurso alimenticio. Las horas diurnas suelen pasarlas en lugares un poquito, pues, más tranquilos, con vegetación.
La solución, Santiago cree que en vez de lanzarse dardos para ver de quién es la culpa, las administraciones deberían realizar un estudio serio sobre la población de jabalíes y su ubicación, como se ha hecho en otros países de Europa.
Aquí estamos un poquito en un cuello de botella. Yo creo que la solución hay que empezar porque las administraciones, pues en vez de lanzarse dardos unas a otras, pues que se sientan y que tenemos este problema, esta situación, y qué podemos hacer con ella. Nosotros, desde las entidades conservacionistas, no solo Hábitat, sino otras muchas, por lo que abogamos es, primero, tener una estrategia, y en esa estrategia se basa un poquito en cómo están compuestas las comunidades de jabalíes y de piaras que tenemos en el medio rural, medio urbano.
Y es que considera que las batidas de caza como única solución no solo no reduce la población de jabalíes, sino que la aumentan.
Casi todo el año se pueden cazar y se está viendo que cada vez hay más jabalíes, ¿no? Entonces, referido a estos estudios que se están publicando en Francia, en Alemania, es que esa composición de familias, cuando tú la disgregas en base a una batida de caza donde mueren algunos ejemplares, esas piaras o esas familias lo que hacen es responder ante ese estrés de caza a reproduciéndose más.
Recuerda la prevención, por muy simpáticos que nos parezcan, no hay que acercarse a los jabalíes ni alimentarlos, por supuesto. Y mucho ojo con los perros si nos encontramos una piara de jabalíes.
Cada vez vemos en espacios un poquito más o menos abiertos, perros sueltos sin correa, y un perro no conoce lo que es un jabalí, se puede enfrentar a él y ese jabalí se puede revolver. Con lo cual, ante un avistamiento de jabalí, siempre el perro atado, siempre, y nunca acercarse a él. Llamar a las autoridades para que controlen un poquito por dónde andan, ¿no? Pero bueno, siempre, en general, con mucha prudencia, ya sea un jabalí, ya sea una ardilla, ya sea un águila ratonera, siempre con cualquier especie salvaje.
El Ayuntamiento insiste en atribuir a la Xunta la competencia exclusiva en su control y los hace responsables de cualquier incidencia. El Gobierno gallego defiende que no puede actuar en suelo urbano porque técnicos de medio ambiente han localizado la madriguera de estos animales entre El Viña y Mato Grande.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y saludamos en los próximos minutos al delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos, delegado, de una problemática que nos ocupa y preocupa, el tema de los jabalíes. El Ayuntamiento de A Coruña ha dicho, por activa y por pasiva, que el problema es cosa de la Xunta. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, yo creo que es una reacción por parte del Ayuntamiento infantil, inmadura, y también bastante irresponsable. Yo creo que en esta crisis lo que hemos visto es a una administración que lo único que hizo fue pues hacer juegos de palabras y no asumir sus propias responsabilidades y no tomar ninguna medida. De la Xunta de Galicia, ya el 18 de agosto le dimos la solución al Ayuntamiento, que esto pasaba por el control de la población, pero también por hacer limpieza en aquellos sitios donde intuíamos en aquel momento que los jabalíes pues podían encamar, podían pasar la noche. La semana pasada tuvimos que decirle los técnicos de la Xunta de Galicia dónde estaban encamando estos jabalíes, en el propio término dentro de la propia ciudad, y ayer el Ayuntamiento por fin pues parece que, a pesar de haber hecho estas declaraciones, pues por fin envió a una cuadrilla a desbrozar la zona. Yo creo que esto es realmente la base del problema, que en nuestra ciudad, en pleno centro de nuestra ciudad, pues tengamos estos focos de biomasa y de falta absoluta de limpieza, que posibilita pues que tengamos en este caso jabalíes, pero las semanas anteriores hablábamos de ratas o hablábamos de situaciones de inseguridad. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en la ciudad de La Coruña es un auténtico desastre. Tenemos el contrato de la basura pues con irregulares de hace más de 4 años, nos tienen en una situación de delito medioambiental, la perrera municipal con una gestión nefasta y peligrosa para la ciudadanía y peligrosa también para otros perros, y yo creo que además esto solo ocurre en nuestra ciudad. Yo creo que también por eso pues debemos hacernos esa pregunta de por qué en nuestra ciudad todo lo que tiene que ver con el medio ambiente pues es un desastre absoluto. En el resto de ciudades yo creo que con sus problemas y con sus dificultades, esta gestión, la gestión de los residuos, la gestión de la limpieza urbana y también de las especies, pues se hace de forma pues correcta, pero parece que en La Coruña pues todo se junta y todo hace que sea pues un cóctel explosivo. Yo creo que frente a estos problemas, hacer chistes y juegos de palabras y mirar y echar la culpa a otras administraciones no sirve absolutamente de nada, y yo creo que el Ayuntamiento pues debe de gobernar, que es para lo que están ahí, si no, pues oye, que renuncien y que dejen a otros hacer ese trabajo.
Hablando de gobernar, decreto importante, el que se aprobaba en el Consejo de la Xunta, el que va a permitir que bajos comerciales se puedan reconvertir en viviendas y minimizar, en cierto sentido, la problemática que tenemos actualmente con la vivienda. ¿En qué consiste este decreto? ¿Cómo es esto?
Pues exactamente. Una situación que además pues nos señalaron ciertos colectivos como los arquitectos y muchas asociaciones de vecinos de algunos barrios y otros colectivos, pues era qué se puede hacer con esos bajos que están en desuso, que llevan muchos años en desuso y que la normativa actual pues dificultaba que se pudiesen reconvertir en viviendas. Es verdad que son viviendas con unas características especiales, pero también es verdad que para muchísimos ciudadanos, por su forma de vida, por sus necesidades, pues son viviendas igual de buenas o serían viviendas igual de buenas o que cualquier otra. Y lo que hemos hecho pues es facilitar que en determinados supuestos pues estos bajos comerciales y entre suelos abandonados sin actividades de hace años que están localizados en entornos urbanos pues puedan reconvertirse en vivienda. Realmente lo que hacemos con esto es proporcionarle a los ayuntamientos pues una flexibilización y que los propios ayuntamientos pues puedan hacer excepciones y simplificar las exigencias que son necesarias para garantizar pues la habitabilidad y la intimidad de los residentes en diferentes ámbitos. Esto no quiere decir que todos aquellos bajos y todas aquellas entreplantas en desuso se puedan reconvertir, porque sigue habiendo pues unas exigencias, pero es verdad que estas exigencias pues se adaptan a las necesidades de las familias de ahora y a lo que se pueda demandar, lo que pueda demandar también el mercado inmobiliario ahora, pues facilitando que se le pueda dar uso. Yo creo que con esto conseguimos, primero, revitalizar los barrios, conseguimos sobre todo eliminar esa imagen pues tan deplorable que tenemos en muchísimas calles donde ya no hay un solo comercio y todos los bajos pues están cerrados, con verjas oxidadas, con grafitis, y darle pues otra oportunidad. Y también conseguimos, por supuesto, pues incrementar la oferta de vivienda, tanto de alquiler como en propiedad, que pues también que pida la baja los precios.
Hablamos también de ayudas a restaurantes y alojamientos. En las últimas horas visitaba uno de esos locales aquí en A Coruña. ¿Para qué son esas ayudas?
Pues exactamente. Ayer visité un restaurante, en concreto además yo creo que podemos decirlo, que fue la taberna de Cunqueiro, que yo creo que muchos coruñeses son conscientes pues del cambio tan importante que ha dado en este último año, con una reforma que ha permitido que un local de toda la vida pues actualizarse, se modernizase y que por lo menos pues podamos pensar en que pueda estar en activo pues tantos años como lleva abierto, ¿no? La Xunta de Galicia considera que el sector del turismo hay que apoyarlo, se apoya con medidas como estas, apoyando al propio sector para modernizarse, para incrementar su competitividad, para que incorpore nuevas tecnologías y sea más eficiente, no solo desde el punto de vista del propio negocio, sino también incluso desde el punto de vista de la sostenibilidad energética. Y entonces, en esa medida, pues estamos trabajando de la mano del sector para que se lleve a cabo esa modernización, y la realidad es que el sector pues está pues va de la mano de la Xunta de Galicia y está haciendo un esfuerzo importantísimo. Yo creo que a veces cuando hablamos de turismo pensamos que se debe pues a estas acciones que a veces hacemos las administraciones de promoción y de publicidad, y realmente pues se debe al propio sector, que es capaz de fidelizar, que es capaz de enganchar y que es capaz de atraer a miles de visitantes. Yo creo que en ese sentido además tenemos unos datos en este año muy buenos, y que en gran medida pues es gracias al sector. En este 2023 estamos superando las cifras de viajeros, de peregrinos y de pernoctaciones del año pasado. Esto, hablando en cifras, pues supone un incremento de más de 7 puntos respecto al del año pasado, y yo quiero recordar que el año pasado ya estábamos hablando de un año récord, era el segundo año xacobeo. Teníamos unas cifras espectaculares, pero es que este año pues estamos ya con unas tasas de crecimiento fundamentales, y esto es importantísimo. Sí. Es importantísimo para nuestra ciudad, para la provincia y para toda la comunidad. Tenemos que recordar que más del 10% del PIB y más del 10% del empleo depende del sector turístico. Yo creo que eso nos indica, bueno, pues la importancia de que un sector pues esté tan fuerte y tenga esta evolución tan positiva.
Sin duda. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y la Xunta mantiene la prealerta por sequía en nuestra área. Las lluvias moderadas de las últimas semanas no han servido para recuperar los valores normales en el río Mero o el Anllóns, en la ría de A Coruña, Arteixo o Camariña. Seguirán activas las medidas de prevención. Desde el Gobierno gallego nos instan a los ciudadanos a no malgastar el agua. Vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, bo día. Este martes na comarca da Coruña estará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Pola maña presenza de nubes baixas, co avance do día alternancia de nubes e claros. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 23 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable, situación tranquila no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E cando son las 2 menos 25, conocemos ya como se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos un día más con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación, Juan?
Buenos días, Eva. Pues de tranquilidad en estos momentos con tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Algún accidente esta mañana?
Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
¿Y previsiones?
Destacamos dos. Hasta las 5 de la tarde está un carril cortado en Salvador de Madariaga, entre que Ronda de Camino José Cela y Pérez Herrera por sustitución de luminarias. Y a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 se corta Calvo Sotelo, número 2, a la altura de Compañía de María, y para aquellos vehículos que vengan desde el estadio se desvía el tráfico por Alfredo Vicente.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Por cierto, otra previsión de cara a partir del 22 de septiembre, en ese momento San Andrés va a dejar de ser peatonal los fines de semana, volverán a circular los coches el fin de semana en la calle San Andrés a la espera de que se remodele la vía. Noela Bau.
Lo han confirmado fuentes municipales a COPE Coruña. La medida que está en vigor desde hace 3 años no volverá a aplicarse porque la adjudicación de los trabajos es inminente. Entienden desde el ayuntamiento que no tiene sentido anunciar un nuevo calendario de cierres porque habría que suspenderlo a corto plazo. El ayuntamiento había anunciado en redes sociales que los coches volverían a circular en agosto por las fiestas de María Pita. Lo hizo después de un fin de semana donde, sin mediar anuncio previo, ya permitió la circulación normal de coches y de buses. Acabaron las fiestas y la calle siguió sin recuperar la peatonalización temporal. Tanto vecinos como comerciantes lamentan la total falta de información que han tenido en estos vaivenes de movilidad. Luis es encargado de un bar en la zona y con la vía peatonal le permitían montar una terraza.
Al principio la hicieron peatonalizada y además, bueno, había mucho ambiente y tal. Pero luego no sé por qué el ayuntamiento decidió que no. A mí desde luego nadie me viene a decir nada del ayuntamiento, ¿eh? Me gustaría, pero ni me preguntan opiniones ni me informan de nada. La verdad que hay mucho ambiente. Cuando cerraron, yo creo que sería importante.
Carmen tiene un negocio en la zona y tampoco tuvo nada de información cuando San Andrés dejó de ser peatonal, una medida que veía positiva para revitalizar una arteria tan importante.
Lo que nos parece es que no nos avisen, que no se diga nada. O sea, se cortó porque dijo que fue en agosto, pero que a partir de ahí no se volvió a decir nada. Ni llamaron, ni dijeron, ni pasaron ninguna circular, ni no sé si avisaron al resto de tiendas, pero nosotros no nos dijeron nada de que se iba a seguir abriendo la calle. Nos afecta bastante porque se nota bastante a lo largo del día.
Lo claro, montabais.
Tenemos terraza, montamos, lo aprovechas un poco más cuando no llueve, pero si no se permite, pues cuando hace buen tiempo se nota.
Ambiente.
San Andrés comenzó a ser peatonal durante los fines de semana desde 2020. Primero un día, los sábados por la tarde. Luego se extendió a toda la jornada de los domingos. La medida implicaba el desvío de 6 líneas de bus que pasan por esta arteria y la reubicación provisional de 4 paradas entre la Plaza de España y la de Pontevedra. En todo ese tiempo la falta de información fue constante y los propios vecinos nos han contado que no sabían qué iba a pasar cada sábado y domingo, si podrían dejar su coche con normalidad en el garaje o si tendrían que ir o no al paseo para coger el bus. De hecho, la propia compañía de tranvías difundió los desvíos y la peatonalización de San Andrés el primer fin de semana que ya se permitía la circulación. Así las cosas. San Andrés no volverá a ser peatonal, con una sola excepción, el viernes 22 por la tarde, con motivo de la Semana de la Movilidad. Y cuando comiencen las obras, ni coches, ni buses, ni personas. Los trabajos llevan sucesivos retrasos, pero ahora la adjudicación dicen que es inminente. Cuando comiencen durarán 1 año y contemplan convertir a San Andrés en un bulevar arbolado, con plataforma única, un carril por cada sentido y aceras más anchas. ¿Cómo? Pues se van a eliminar todas las plazas de aparcamiento. Cuando se anunció la licitación, el ayuntamiento aseguró que se mantendría el cierre al tráfico los fines de semana para favorecer el carácter comercial de la vía. Habrá que esperar al final de la reforma de San Andrés para ver si se da o no se da marcha atrás en la peatonalización boomerang de esta vía.
Y la Audiencia Provincial celebra hoy y mañana un juicio por abusos sexuales. La vista se está celebrando a puerta cerrada a petición de la Fiscalía. El Ministerio Público acusa a un hombre de 3 delitos continuados a 3 menores, por lo que pide una pena de casi 15 años. Los hechos sucedieron entre 2017 y 2019. Y el alcalde que fue de esta ciudad durante 23 años con mayorías absolutas en todos sus mandatos bajo las siglas del PSOE y embajador de España cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez, ha estado esta mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera y ha sido muy claro, clarísimo sobre lo que es el que fuera su partido. Vázquez ha asegurado que el problema no es solo Pedro Sánchez.
Es decir, el problema no es Sánchez, el problema, quitémonos la venda de los ojos, es el actual Partido Socialista Obrero Español. El problema no es Sánchez, el problema son los socialistas navarros que pactan tranquilamente con Bildu para poder garantizarse el gobierno de la autonomía de Navarra. El problema son el conjunto de agrupaciones socialistas que pactan para poder gobernar en los ayuntamientos con partidos rupturistas, partidos que propugnan la independencia, esto es la ruptura de la unidad nacional, o lo que es más grave, partidos que propugnan la derogación de la Constitución o el cambio de la Constitución, y pactan con el Bloque Nacionalista Gallego, pactan con Esquerra Republicana, con Junts o con todo ese conjunto, ¿verdad?, de partidillos y siglas, muchos de ellos, como el caso de partidos valencianos, baleares, etcétera, que son talibanes de la imposición, de la persecución idiomática, ¿verdad?
Asegura que el que fuera su partido es a día de hoy prácticamente una secta.
Sánchez ha podemizado el PSOE, ha establecido un partido plebiscitario, ¿verdad?, un partido en el cual, como le decía antes, se ha convertido prácticamente en una secta, en la cual únicamente la relación es una relación directa del afiliado con el gurú, con el líder, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues mire usted, votarán que sí a lo que se les proponga. Por lo tanto, no ofrece ningún tipo, como usted muy bien señala, yo creo, yo ya no sé si a la búlgara, ¿verdad? Pero será un palmeo, hoy es un partido de palmeros totalmente, ¿verdad?
Y señala que los pactos para investir a Pedro Sánchez ya están hechos.
Hoy estamos repitiendo los peores momentos del pasado del Partido Socialista. Hoy estamos como en 1934, cuando Largo Caballero bolchevizó el partido. Bueno, pues hoy está en un partido que está llevando a España hacia un camino de recuperación de un pasado de enfrentamiento que pone además en peligro la continuidad de la propia nación. Bueno, pues mire usted, pues muchos no estamos de acuerdo y no participamos en ese proyecto político. Es decir, yo no estoy, ya no es que esté en el Partido Socialista, soy contrario. Si usted me apura y permítame el término, soy hostil a esta estrategia o a este proyecto que se ofrece. En 1934, por ejemplo, cuando se produce el golpe de Asturias, pues mi padre se dio de baja en el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues hoy el Partido Socialista vive otro 1934. No le quepa a usted la menor duda. Porque el pescado está vendido, ¿eh? No nos engañemos. El pescado está vendido. Es decir, el pacto con los independentistas está hecho. Por eso le decía yo al principio de mis palabras de que el problema no es jurídico. El problema es un problema fundamentalmente político.
Y en el caso de que Pedro Sánchez lograse volver a ser presidente, la inestabilidad sería un escollo para acabar el mandato. Vázquez recomienda a la oposición tener una estrategia a más largo plazo.
Pero eso forma parte de su estrategia, sobre todo conociendo al personaje. En un momento determinado se pone la bandera de España, dice que él ha intentado todo para lograr la solución del problema catalán, disuelve el Parlamento y convoca elecciones. Y convoca elecciones como abanderado de la Constitución de la Unidad de España. Este es capaz de hacer eso y de mucho más, ¿me entiende? O sea que en ese sentido yo creo que la oposición tiene que tener también una estrategia no inmediata, sino una estrategia más larga.
La entrevista completa a Francisco Vázquez en nuestra web, en cope.es y en nuestras redes sociales. 1:43, te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
En la ciudad, esta tarde, al lado de la parada de taxis de Agaiteira, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una unidad móvil ya fuera de nuestro término municipal. En Alaracha está ahí hasta las 2 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, una segunda unidad móvil que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Paderne, de 4 a 6 de la tarde, al lado del Ayuntamiento, se ubicará ahí una tercera unidad móvil que posteriormente, de 6:30 de la tarde a 9 de la noche, se ubicará delante de la cafetería de la Asociación de Vecinos de Paderne. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. La Xunta ha recibido 11 ofertas para ejecutar los accesos al nuevo CHUAC. La inversión rondará los 25 millones de euros. Las obras incluyen mejorar la conexión con las carreteras de Axubias, construir un anillo perimetral y la conexión con la red viaria municipal. Contempla también la ejecución de un acceso provisional con la carretera del puerto y un aparcamiento temporal de casi 200 plazas. 2:45, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Habemos debate.
Sí, sí, sí.
Y eso
sí,
que estamos al comienzo, como decíamos ayer.
Ya, pero es que claro, tú escuchas a los protagonistas y evidentemente es un tema que está en la calle, ¿no? Sobre los arbitrajes, sobre todo en Riazor. Se está hablando de si los árbitros, por la presión de venir al estadio de Riazor, es contraproducente. Y entonces dicen, bueno, pues a mí, como no me va a poder la presión, pues entonces casi pitas incluso en contra del Depor, ¿no? Para que nadie me pueda decir que me está pudiendo la presión ambiental, pues entonces estás mucho más pendiente de lo que le pasa al conjunto blanquiazul. Lo decía Fernando Soriano, ¿no? Que no es fácil pitar en Riazor, también el entrenador y Manuel Idiáquez, y todo porque en la primera jornada frente al Rayo Majadahonda hay un tanto anulado a Lucas Pérez legal y el otro día expulsan al delantero coruñés. Entonces, bueno, pues se habla también de que si a los rivales se les permiten ciertas acciones sin sacar tarjeta, lo cual provoca que puedan practicar ese tipo de fútbol para intentar cortocircuitar el juego de los blanquiazules, entonces es el debate que vamos a mantener y por el que puedes votar, evidentemente, a través de X, en arroba DC Corona.
A mí me sigue saliendo Twitter. Ahora, te voy a decir una cosa. En X, el pescado está vendido.
Está pescado. Pero el otro día, no sé a quién se lo escuché, es que no lo recuerdo, ¿eh? Alguien decía, vale, muy bien, se llama X. Y entonces, lo que antes era un tweet, ¿ahora qué es?
No sé, porque ahora también pone, en vez de tuitear, postear.
Claro, un post. Si es postear, un post. Va. Como diría el otro, y como decimos mucho por aquí, chamaye X, y nunca mejor dicho.
Algo más, Pepe.
Sí, mira, el tema deportivo pues tiene que elegir Imanol Idiáquez a sustitutos para dos de sus armas ofensivas más importantes. Jeremiah Hernández, que está lesionado, y Lucas Pérez, que está sancionado. Estamos pendientes de la sanción al Coruñés, si va a ser uno o dos partidos. Y estaría muy atento a la antena de COPE, siempre hay que estar muy atento, pero hoy a Deportes COPE Coruña, a partir de las 3:30, porque vamos a tocar el tema de las entradas. Va a haber un desplazamiento muy importante a Salamanca, muy importante, y ha habido quejas de aficionados que pasaron horas en la cola para intentar conseguir una entrada para el partido frente a Unionistas y que no lo consiguieron. Bueno, pues vamos a intentar arrojar un poquito de luz con este asunto.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes, un día más, de la mano de Noel Abao.
La Filmoteca retoma su programación habitual en Durán Loriga. Lo hace con un clásico, la proyección de Toro Salvaje de Martin Scorsese. Será a partir de las 7 de la tarde. Arrancan las fiestas de la Falperra. Los días grandes vienen el fin de semana, pero ya desde esta jornada habrá pasacalles recorriendo el barrio. Y hasta el día 15, en la iglesia de San Nicolás se celebra el septenario a la Virgen de los Dolores. Picasso sigue en la agenda, en concreto el ciclo sobre sus amantes, musas y modelos. A las 8 de la tarde, Jorge Blasco y Silvia Domenech analizan la relación del pintor con Jacqueline Roque, su segunda esposa. Ya lo escuchas, los amigos de la ópera están de enhorabuena. Comienza la temporada lírica, programación clásica durante las próximas semanas que arranca a las 8 de la tarde en el Teatro Rosalía. Hoy toca recital de Luis Cansino. Continúan las actividades del Jardín Alhambra en Santa Margarita, hoy con la actuación a las 8 de Alba Molina. Y no te pierdas el mejor tributo a Dire Straits, concierto de Great Straits en el Palacio de la Ópera el 23 de diciembre. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com.
Y recordamos que se está celebrando estos días en la parroquia de San Nicolás hasta el viernes el septenario de la Virgen de los Dolores, todos los días hasta el 15 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Habrá rezo de la corona y septenario. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
A las 2:10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues la Diputación da Coruña impulsa un programa para concienciar a los escolares de la importancia de preservar el mar y nuestras playas. Se trata de la iniciativa Defendo Mar a través do Surfing. El responsable de este proyecto y de la entidad Surf and Clean es David Blanco. David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, David. Y lo primero, explícanos, ¿cómo defendemos el mar desde el surf?
Bueno, pues ya sabéis que el surf es una práctica ancestral muy antigua, que bueno, se dio de una manera espontánea en muchas culturas diferentes a lo largo de todo el planeta, culturas que nunca se habían conocido y que tenían, pues sin embargo, una relación muy estrecha con el medio acuático, con el medio marino, con el océano. Y bueno, pues esta manera de relacionarse con el océano es la que queremos pues transmitir a los escolares de la provincia de A Coruña para que se den cuenta de qué importante es en nuestras vidas, aunque nunca le prestemos atención, ¿no? Entonces, bueno, pues en el proyecto trabajamos a través de una plataforma online, trabajamos a través de actividades en el propio centro educativo, no son charlas, son actividades vivenciales que les hacen vivir las cosas, ¿no? Que es diferente el aprendizaje emocional que te queda. Y por último, pues vamos a la playa, pero no vamos solamente a limpiarla, sino que hay un premio que es disfrutarla, ¿no? Y lo que intentamos es que cuando vayan sean capaces de entenderla bien, que sean capaces de comprender qué antigua es, por ejemplo. Pues por ejemplo, cuando alguien habla de proteger una iglesia o de proteger una escultura, pues todo el mundo es sensible a las cosas antiguas, pero tenemos olas en nuestras costas que llevan ahí millones de años, son mucho más antiguas. Desde esta relación con el mar, pues lo que pretendemos es que siembre un cambio a nivel cultural en nuestra sociedad y que desde pequeñitos, pequeñitas, se vaya viviendo en el cole, pues empezamos, imagínate, en infantil y rematamos en secundaria. Así que van a ir teniendo un aprendizaje escalonado en el cual pues van a ir aprendiendo con qué seres convivimos, cómo de antigua es nuestra playa, cómo se comporta como un sistema dinámico, por qué son importantes las dunas, pues cuándo son las mareas, qué vientos son los predominantes y sobre todo a detectar qué amenazas puede haber, cómo pueden, por ejemplo, atender si se encuentran una tortuga varada, qué hacer si hay un cetáceo varado. Un montón de situaciones con las que los surfistas pues nos podemos encontrar a diario, ya que vamos siempre al mar, y que queremos que la gente de la zona comprenda que también son propias. Y siempre digo lo mismo, si viviéramos en Andorra, todo el mundo esquiaría. Vivimos en un sitio maravilloso, hay que surfear.
Pues sí, muy buena iniciativa. Esta es la cuarta edición, David. ¿Hay alguna novedad en cuanto a actividades, en cuanto a programación, respecto a los años anteriores?
Pues mira, la novedad es que algunos concellos se han sumado, concellos que me hace mucha gracia porque en principio me dicen, pero si nosotros no somos de costa, ¿no? Concellos como Coristanco o Ras, que están a 10 kilómetros del mar, ¿no? Entonces, estamos en 13 concellos este año en provincia de Coruña, se han sumado concellos nuevos como Mugardos y, bueno, pues los concellos de Costa da Morte, que son el origen del proyecto, ¿no? Y también algunos concellos de Ferrolterra. Ya son 9 las escuelas de surf en Galicia que participan en el proyecto. Hemos llegado a más de 1.400 alumnos y alumnas, 50 profesores y profesoras, 15 monitores y monitoras de surf, que también se hacen unas formaciones específicas para los profesores y profesoras y también para los monitores y monitoras de surf. Y bueno, pues este año tenemos dos novedades importantes. La primera es que hicimos unos talleres para comprender los protectores solares, de qué están hechos, cómo nos pueden afectar, cómo pueden afectar al entorno, que gustaron mucho. Y así salimos un poco solamente de hacer las actividades en lo que es educación física, sino también entramos en otras materias. Y también se hizo, pues, cada año contamos leyendas que vienen de los molelos hawaianos. Los molelos hawaianos los contaban las mujeres hawaianas, eran las poseedoras de esa sabiduría ancestral. Como no conocían la escritura, pues a través de estas historias míticas, místicas, transmitían ese conocimiento tan especial. Pues nos inventamos uno que tenía que ver con las orcas ibéricas. Sabes que de ahí esta problemática de que interactúan, sí, con los barcos, es el único lugar en el mundo que sucede. Y bueno, pues nos asesoramos bien gracias al personal del CEMMA, con Alfredo López, que es un biólogo, que es el que lleva, bueno, pues todo este trabajo, está presente en el grupo Orca Atlántica también, y bueno, sabe mucho del tema. Nos asesoramos con la Cofradía de Pescadores de Maltica, con el sello de Pesca Sostenible MSC, y al final pues hicimos una historia muy bonita y la hemos publicado online para que todo el mundo la pueda compartir con quien quiera. Y es una historia que transmite pues esta sensibilidad por otras inteligencias con las que compartimos el mar. Y bueno, pues ha tenido una aceptación muy buena, ha gustado mucho. Siempre que la contaba me gustaba mucho, pero verla con las ilustraciones pues ha sido... De Catalina, ha sido, bueno, muy muy emocionante, sí, y ha gustado mucho.
Qué interesante todo lo que nos cuentas, David. Ahora a por la quinta, ¿no?
Sí, vamos este año a por la siguiente. De hecho, estábamos pensando hacer una presentación quizá en la Cofradía de Pescadores, en el Concello de Maltica, y aprovechar para presentar el libro, presentar la nueva edición. Nos interesa mucho proponer a los concellos, a los colegios, a las asociaciones de padres y madres, pues lo que son gestos de mejora para tener una mejor relación con el medio ambiente. Y entonces siempre andamos detrás pues de cosas como pues eso, beber agua del grifo, aprender a valorarla, conocer cuáles son los protectores solares más adecuados, o en su caso, por ejemplo, nos interesa mucho este año promover la recogida de residuos puerta a puerta, selectiva, fomentar, bueno, ciertos hábitos que no nos cuestan mucho y que en otros lugares de España se llevan a cabo. Por ejemplo, en Cataluña se hacen para todos los municipios menores de 20.000 habitantes, y nosotros, como nos centramos mucho en zonas poco pobladas, en el rural, pues nos interesa mucho que se conozcan estas cosas que se hacen en otras partes. Como el proyecto forma parte del proyecto Aprendes a través del surfing, que es un proyecto mayor, ¿no?, que viene en colaboración con la Federación Española de Surf, las federaciones de surf regionales, Ecovidrio, MSC, pues al final tenemos también el feedback de otros lugares. Y bueno, pues siempre se puede aprender de otros sitios donde hacen cosas adecuadas, y no nos quedamos solamente en recoger la playa, que es importante recoger los residuos, caracterizarlos. Le mandamos los datos a la Asociación Ambiente Europeo, que colabora con Ocean Conservancy, y al final, bueno, pues se elaboran pues una serie de informaciones para saber cuáles son los residuos predominantes. Forma parte de un programa nacional e internacional. Pues bueno, aparte de todo esto, que es lo que ya veníamos haciendo, pues le hemos dado este enfoque un poquito más amplio, siempre queriendo formar comunidad.
Pues enhorabuena por este programa Defende o Mar a través de Surfing, que impulsa la Diputación de A Coruña. Muchísimas gracias, David.
Muy importante la aportación de la Diputación. Quiero agradecérsela porque es muy importante. Así que nuestro agradecimiento enorme, y a vosotros por ayudarnos a difundir la labor que hacemos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual y mucho más. Comienza el verano de la mejor forma posible. Utiliza tu gafa de sol con lentillas diarias, mensuales o en los más pequeños con lentillas MySight de control de miopía. Frena la miopía, no frene su futuro. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovisión.es. Te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como en el champú Pantene Repara y Proteja o Cuidado Clásico. Compras 2 y acumulas 4,99€ en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y a Coruña va a coger el 7, 8 y 9 de abril del próximo año el Galicia Forum Gastronómico, un punto de encuentro de profesionales de la gastronomía que tiene como objetivo potenciar los productos y la cocina gallega con la despensa del Atlántico como eje temático. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.